esta semana en Vaticano, visitamos la Academia de Verano de EWTN para descubrir cómo se forma a la próxima generación de periodistas católicos. Acompañamos a los seminaristas estadounidenses en la experiencia de Roma, un programa inmersivo que combina clases, visitas y oración. Y además de explorar cómo la historia, el arte y la belleza de la ciudad conducen a los peregrinos hacia Dios con la doctora Liz Lev, descubriremos más de la ciudad eterna a través de la peregrinación de las siete iglesias revivida en su día por el llamado apóstol de Roma, San Felipe Neri. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano.
Esta semana me he sentido más cerca de Dios y de mi fe que en ningún otro momento de mi vida.
Cuando Roma llama, hay que responder. Este año, 43 aspirantes a periodistas, profesionales de los medios de comunicación y creadores de contenido de 26 países, respondieron a esa llamada, reuniéndose en Roma para la quinta edición de la Academia de Verano de EWTN.
Me llamo Joe Bracken, soy del Reino Unido.
Soy Ana, de Ecuador.
Me llamo George Cuesta, soy cineasta de Austin, Texas.
Me llamo Jonel Ruz. Soy de un pequeño pueblo llamado Tebege, en Sudáfrica.
Proceden de regiones del mundo muy diferentes, pero algo tienen en común estos jóvenes: el deseo de convertirse en la próxima generación de profesionales católicos que ejercerán en los medios de comunicación de todo el mundo. A lo largo de 10 intensos días, los participantes tomaron parte en un programa híbrido de conferencias, trabajos prácticos y visitas a algunas de las principales basílicas de Roma. Desde aprender sobre los medios de comunicación en el siglo XXI, dominar el arte de la entrevista, la redacción y la filmación, hasta descubrir el camino de la belleza y la teología de la comunicación, el grupo exploró cómo la fe y los medios de comunicación pueden unirse para difundir el Evangelio.
El objetivo fundamental de todo esto es transmitir la verdad a las personas y permitir que éstas sean guiadas hacia ella. Si se nos proporcionan las herramientas adecuadas para ello, podremos desvelar algo muy bello, muy potente, que, en última instancia, impulsará la causa de la Iglesia, que no es otra que la salvación de todos.
Con la misión de proporcionar tanto formación profesional como formación espiritual a estos jóvenes católicos ambiciosos, EWTN, al igual que en años anteriores, ha organizado la academia en el corazón de Roma, donde incluso el aula tiene vistas a la Plaza de San Pedro.
Estás aprendiendo sobre la importancia de la virtud a la hora de comunicar y crear contenidos, mientras te apoyas en los hombros de gigantes que están justo a tu lado en el Vaticano, algunos de los más grandes comunicadores de nuestra fe, ¿no es así? Ahí están San Pablo y San Pedro.
Para mí, personalmente, disfrutar cada día de estas vistas increíbles hace que, sin duda, una tome conciencia de la historia y de todo el legado que hemos recibido a través del don de la fe.
Antes de que comenzaran las clases, cada día da inicio la celebración de la Santa Misa, ya sea en la capilla o en alguna de las basílicas de Roma, manteniendo a Dios y la fe en primer plano en la misión de la academia.
Te sitúa en un estado mental completamente diferente al de cuando te levantas de la cama y te pones directamente a trabajar. Recuperar esa rutina de oración, empezar el día con Dios, va a suponer un cambio radical.
Joseph Bracken, de Inglaterra, compartió cómo su estancia en Roma ha influido en su relación personal con Dios y en su fe católica.
No me había confesado en 3 años hasta esta semana. Esta semana he asistido a mi primera misa en latín y me he confesado antes de recibir la comunión. Sentí que me entraban ganas de llorar. Mi visión del mundo ha cambiado literalmente al adquirir esta comprensión de la fe. Rara vez rezo el rosario, pero durante los últimos 5 o 6 días lo he estado rezando a diario y ha sido absolutamente increíble. Incluso asistir a misa todos los días te da equilibrio para el resto del día.
Cada año se selecciona a algunos antiguos alumnos para que regresen como tutores de la academia. Así se aprovechan sus experiencias pasadas para ayudar y apoyar a los nuevos participantes. Lemi Lijoma, de Nigeria, participó en la academia hace 2 años y desde entonces ha vuelto 2 veces como tutor y fotógrafo.
Cuando hago fotos, veo su empuje, veo su pasión, veo su dedicación a su fe. Es increíble. Yo siempre veo que todos somos creadores, que somos co-creadores con Dios, el Padre Todopoderoso, y como creativos vemos a Dios como nuestro director creativo. ¿Se entiende? Como tutor, también me inspira verlos trabajar juntos. Es maravilloso, de verdad.
Desde su creación en 1981, EWTN ha abierto oficinas por todo el mundo, pero cada año la Academia de Verano sigue celebrándose en Roma.
La razón por la que elegimos Roma como sede de la Academia de Verano de EWTN es porque Roma y el Vaticano son el corazón de nuestra Iglesia. Poder ver al Santo Padre, ver al Papa, vivir esa experiencia, creo que todos y cada uno de los católicos, si pueden, deberían hacer una peregrinación a Roma al menos una vez en la vida. Porque Roma, gracias a esa fe, gracias a nuestra fe, une a las personas como nada que hayas visto jamás. Cuando trabajamos como periodistas, nos dedicamos a informar sobre la verdad. Y la verdad última es la verdad con mayúscula, es decir, Jesucristo. Así que, en última instancia, todo lo que hacemos como periodistas debe respetar con integridad todo lo que ocurre a nuestro alrededor y, al mismo tiempo, acercarnos más a Jesús, que es el Señor eterno.
Enseguida regresamos para acompañar a los seminaristas diocesanos estadounidenses en su recorrido formativo por Roma.
Cada vez que vengo aquí, siento de verdad el abrazo de esos brazos de San Pedro. Es una sensación real. Es un edificio enorme y parece tan alejado de mí. Pero sin embargo, por alguna razón, cuando entras en San Pedro, sientes una sensación. Ya sabes, como católico bautizado siento, este es mi hogar.
Cada verano un grupo de seminaristas diocesanos de Estados Unidos emprende un viaje de 6 semanas a la Ciudad Eterna. Desde las aulas de las Universidades Pontificias de Roma hasta los dicasterios del Vaticano y las antiguas basílicas de la ciudad, se les invita a experimentar de primera mano la universalidad de la Iglesia al tiempo que profundizan en su relación con Cristo.
Los principios que nos mueven son 2. 1. Que ofrezcamos a los seminaristas estadounidenses una forma de crecer en la amistad con Jesucristo y entre ellos. En realidad, esto se inspira en esa gran cita de San Juan Pablo II. Este es el sentido de nuestra vida y la meta de vuestra formación. Conocer a Jesucristo como un amigo que se preocupa por vosotros y por la persona que tenéis al lado. Y el segundo era ofrecer a los seminaristas estadounidenses una muestra de lo que es Roma. Deben ver Roma como un hogar tanto práctico como espiritual, tanto para su propia formación espiritual como para que puedan transmitir ese conocimiento de la formación a otros, buenas historias de los santos y de la historia, y también para que algún día puedan emprender sus propias peregrinaciones a Roma.
Creada en 2009 por Midges Theological Forum a petición de varios obispos estadounidenses, la Rome Experience surgió del deseo de ayudar a profundizar en la formación espiritual, intelectual y pastoral de los seminaristas, sumergiéndolos en el corazón de la Iglesia Católica. En la Pontificia Universidad de la Santa Cruz se imparte a los seminaristas clases de teología, historia de la Iglesia y arte y arquitectura cristianos. Los cursos tienen como objetivo proporcionar tanto una base académica como una apreciación más profunda del rico patrimonio intelectual, espiritual y artístico de la Iglesia.
Es un gran regalo poder estudiar la historia del arte, especialmente el arte y la arquitectura sacros, en la que probablemente sea una de las ciudades más importantes del mundo. La doctora Liz Lev, con su manera particular y con ese amor tan profundo que tiene por la historia de la Iglesia y el arte eclesiástico, nos descubre, en cierta medida, el gran secreto de la narrativa de la Iglesia y de su historia a través del prisma del arte.
Más allá del aula, los seminaristas también tienen la oportunidad de explorar la ciudad eterna, visitando sus principales basílicas y rezando ante las tumbas de algunos de los santos más importantes del cristianismo. A través de la historia y la belleza de Roma, descubren el patrimonio vivo de la Iglesia.
Uno de los momentos más memorables que viví fue la visita al Coliseo. Para mí fue un momento de oración muy intenso, pensando en todos los mártires que murieron allí y en cómo sembraron la semilla para las futuras generaciones de la Iglesia.
Tras crecer escuchando las historias de los santos, los seminaristas llegan a encontrárselos de una forma nueva, descubriendo a los hombres y mujeres reales que hay detrás de los nombres y las tradiciones.
Estás sentado ante sus huesos o sus cuerpos o lo que sea, y te das cuenta de que fueron seres humanos de carne y hueso que vivieron y que lucharon como nosotros luchamos. Y así, tener a estos hermanos y hermanas mayores en la fe como ejemplos para mí cuando atravieso un momento difícil, para decirme, vale, si Pedro fue capaz de dar media vuelta y volver a Roma en medio de la persecución, yo puedo soportar este pequeño día difícil en el seminario o en la parroquia, sea donde sea.
Como parte de su formación, los seminaristas también visitan diversos dicasterios y otras instituciones vaticanas, incluida la Penitenciaría Apostólica, uno de los tres tribunales de la Curia Romana responsable de las cuestiones relacionadas con el perdón de los pecados.
Sin duda, otro de los aspectos más destacados es que podemos visitar los diferentes dicasterios y conocer de primera mano el funcionamiento de los organismos de la Iglesia. Los hombres que ocupan esos cargos han tenido mucho que ver en la formación de lo que ahora soy, y al percibir en ellos una fe auténtica, sé que realmente creen que lo que hacen es importante y que influye en el cuerpo de Cristo.
El llamado Tribunal de la Misericordia examina los casos de clérigos sobre los que solo la Santa Sede puede pronunciarse y, si fuera necesario, imponer una penitencia. A diferencia de las excomuniones declaradas públicamente, la penitenciaría es un tribunal de foro interno y, por tanto, los casos que examina no son de dominio público, como ocurre con las excomuniones, en las que un sacerdote ha violado el secreto de confesión o ha profanado la Eucaristía.
Es muy interesante ver, por así decirlo, los engranajes de la máquina. Me he quedado a conocer cuáles son las oficinas, dónde están, a qué se dedican. Es como ponerle cara a esos lugares de los que oímos hablar de forma abstracta. No hay duda de que es muy bueno para ver a las personas que hay detrás de todas estas instituciones.
Otro momento destacado para el grupo fue la audiencia general del miércoles con el Papa León en la Plaza de San Pedro, donde los seminaristas no solo vieron al Santo Padre, sino que tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente y reforzar su fidelidad hacia él.
Algo que realmente me llamó la atención al encontrarme con el Papa León, al menos desde la distancia, fue ver la intencionalidad con la que se acerca a las personas a las que saluda. Es como si todo su mundo se convirtiera en la persona que tiene delante. Al menos para mí, rezar por el pontífice, ya sea el Papa Francisco, el Papa León o cualquier papa que se cruce en nuestro camino, resulta un poco abstracto. Pero el simple hecho de tener la experiencia de estar aquí y verlo cara a cara realmente consolida ese aspecto de nuestra fe.
Oh, fue increíble. Dijo, nos vemos en Estados Unidos, así que supongo que vendrá a Estados Unidos. En serio, fue realmente impactante. Así que, una vez más, rezamos por el Papa León todo el tiempo, pero poder conocerlo y ponerle un rostro y una voz, ahora quiero rezar por él aún más.
Más allá de la fraternidad y de un aprecio más profundo por la Iglesia Universal, el tercer pilar de la experiencia de Roma es la vida arraigada en la oración. A lo largo del programa de verano, los seminaristas siguen un ritmo diario centrado en la misa, la liturgia de las horas y la oración en comunidad.
Nuestra experiencia aquí se ha basado en una vida de oración. Por eso tenemos una meditación matutina y otra vespertina. Esos momentos de oración en silencio con mis hermanos, mis compañeros de seminario, probablemente serán algunos de los recuerdos que más me marquen. Hemos adorado juntos a nuestro único Señor cada día. Eso es lo que realmente nos une, aunque después vayamos a estar separados por varios estados. Doy gracias a Dios por los teléfonos móviles, porque podemos llamarnos unos a otros y mantenernos en contacto, aunque la conexión más profunda sea la conexión mística a través del cuerpo de Cristo y la Eucaristía.
En pleno verano, Roma acoge a innumerables peregrinos, estudiantes y profesionales que vienen a sumergirse en el corazón de la Iglesia. A través de su historia, la arquitectura romana y el arte cristiano, la ciudad eterna sigue moldeando mentes, corazones y vocaciones, ofreciendo encuentros con la belleza y la fe viva de la Iglesia. Durante casi 30 años, la doctora Elizabeth Lev ha guiado a peregrinos por Roma e impartido clases de historia del arte, compartiendo cómo la belleza de la ciudad puede abrir la puerta a un encuentro más profundo con la fe.
Para muchos visitantes, Roma es sinónimo de arte y arquitectura extraordinarios. ¿Cómo cuentan estas obras maestras la historia del cristianismo a todos aquellos que vienen a verlas?
Hablamos, por ejemplo, del Imperio Romano y podemos ver los vestigios de ese imperio que dominaba todo el Mediterráneo. Parecía demasiado grande para fracasar. Y ese fue el mundo que construyó el Panteón, ¿no es así? El Panteón, un edificio dedicado a todos los dioses, incluidos los seres humanos que se convierten en dioses, y así, cuando miramos esas ruinas, porque excepto el Panteón, todos son ruinas, nos preguntamos, ¿por qué sigue en pie el Panteón? Es que a su vez llegó una pequeña religión renegada de un fabricante de tiendas y un pescador que vinieron a Roma hablando de un dios que se hizo hombre, y en lugar de que los hombres se convirtieran en dioses, hablaron de un dios que se hizo hombre. Y luego llegó el Renacimiento, y tenemos a un hombre como Bramante que contempla el Panteón y observa los vestigios del foro y dice, son hermosos, pero ¿y si tomáramos todas esas cosas y las dedicáramos al Dios verdadero? Otra cosa que nos encontramos es San Pedro. Así pues, la historia misma narra esta increíble trayectoria de cómo lo bueno, lo bello y lo noble pueden transformarse en algo que habla de revelación, encarnación y salvación.
¿Y qué tiene la belleza en particular que llegue al corazón humano? ¿Cómo puede la belleza ser un camino hacia Dios?
No se ve a un pulpo delante de un cuadro, tampoco a un perro embelesado ante una puesta de sol. Los seres humanos somos las únicas criaturas que somos sensibles a la belleza. Es que hay algo en la gloria de la naturaleza, o en la gloria de la creatividad humana aplicada al orden, al color y a la nobleza, que realmente nos conmueve, nos emociona y nos une. Tal y como en su día el cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, dijo cuando habló de cómo la belleza hiere y saca a relucir nuestra vulnerabilidad, la belleza tiene un poder. Y gracias a esa vulnerabilidad, en nosotros se produce una apertura, una pequeña rendija en nuestra armadura, una rendija por la que pueden entrar todo tipo de cosas, incluidas la verdad y la bondad.
¿Podría quizás compartir un ejemplo de, no sé, una iglesia, un cuadro, una escultura, algo que, en su opinión, conmueva profundamente al ser humano?
Yo pienso especialmente en la Piedad. A ella acuden cada día personas de todo el mundo, personas que no tienen un idioma ni un origen común, pero todas se reúnen en torno a esa imagen de María sosteniendo a su hermoso hijo. Independientemente de si son capaces de desentrañar sus estrecijos y cómo se creó, se detienen frente a esa imagen de algo tan trágico. Porque aunque esté representada con tanta elegancia, hablamos de una madre que sostiene a un hijo sin vida. Conmueve a tantísimas personas de diferentes lugares y con diferentes orígenes. Nunca pasa de moda.
Cada verano, Roma acoge a muchísimos peregrinos. Pueden ser seminaristas, académicos, periodistas, personas de todo tipo de profesiones. Y como usted mencionaba, procedentes de todo el mundo. ¿Cómo es posible que Roma siga inspirando a tanta gente de orígenes tan diversos?
Hay algo en Roma que conecta con lo sobrenatural, ya sean los gigantescos monumentos que dejaron los romanos, quienes construyeron estos templos descomunales para sus descomunales dioses, o en esas extraordinarias obras de arte creadas para proclamar la verdad del cristianismo. Se den cuenta o no, los turistas y los peregrinos que vienen a Roma están buscando algo. Puede que no sepan qué es, pero Roma es una ciudad en la que las expectativas son altas. Quizás suceda algo extraordinario. El cuadro de Caravaggio, La vocación de San Mateo, en el que aparece Mateo, que cree que lo tiene todo y mira a su alrededor y ve las monedas sobre la mesa y la ropa, pero levanta la vista por un segundo y se pregunta, ¿hay algo más? Y en ese momento en que levanta la vista, pasa Jesús, y su vida cambia. Yo creo que Roma transmite esa sensación de expectación, como si tal vez al levantar la vista en el momento adecuado, viera algo y mi vida cambiara.
Muchas gracias, doctora Lislev.
Muchísimas de nada.
Tras una breve pausa, nos unimos a la peregrinación de las siete iglesias de San Felipe Neri. Venir a Roma es encontrarse no solo con la historia de una ciudad, sino también con las vidas de sus santos, quienes recorrieron sus calles y cuyo testimonio sigue guiando a todo aquel que viene aquí buscando un encuentro más profundo con Dios. Un santo en particular dejó huella imborrable en Roma. Cada año San Felipe Neri, también conocido como el Apóstol de Roma, encabezaba una peregrinación de 25 kilómetros por 7 de las basílicas de la ciudad, reviviendo una tradición medieval como alternativa a las bulliciosas celebraciones del carnaval romano.
Le encantaba realizar este recorrido a menudo, al principio por su cuenta, en soledad. Más tarde, comenzó a llevar consigo a sus amigos más cercanos y el grupo fue creciendo poco a poco a medida que se le unían más miembros del oratorio. Ya en vida de San Felipe, la peregrinación había adquirido proporciones considerables y se tiene constancia de que varios miles de peregrinos realizaban el recorrido junto a él.
Las siete etapas de la peregrinación incluían la Basílica de San Pedro, San Pablo Extramuros, San Sebastián Extramuros, San Juan de Letrán, la Santa Cruz de Jerusalén, San Lorenzo Extramuros y Santa María la Mayor.
En cada parada se ofrecía una oración particular, recordando una de las siete veces en que Cristo derramó su sangre. Por cada una de ellas, los peregrinos pedían una virtud específica y uno de los dones del Espíritu Santo, con el fin de vencer uno de los pecados capitales. De este modo, la peregrinación se convirtió en un recorrido por las siete virtudes, los siete dones del Espíritu Santo y los siete pecados capitales.
La tradición, que se recuperó en 1552, sigue viva hoy en día. Cada año, unos 2.000 peregrinos se adentran en la noche, siguiendo los pasos del apóstol de Roma en un recorrido a pie por la ciudad, cargado de canto, reflexión y oración. Entre los participantes hay muchos jóvenes.
Va a ser largo, toda la noche, pero también es un pequeño sacrificio que hacemos por el Señor. Para mí es un momento para crecer en la fe y seguir avanzando.
Partimos descansados, renovados y en paz, y al final de la peregrinación estamos completamente agotados, tanto los organizadores como los fieles. Así que, en resumen, nos permite vivir toda una vida en el transcurso de una sola noche.
Sin duda quiero acercarme más a Dios y quiero que esto sea un reflejo de mi peregrinación al cielo, porque cuento con que va a haber mucho sufrimiento, ¿no? En cuanto a caminar, estar incómoda y no dormir, pero quiero que esto sea una oración para recibir claridad de Dios sobre lo que Él quiere que haga.
Receiving clarity from God, what He wants me to do.
San Felipe Neri también era conocido por su profundo compromiso con los jóvenes. Se adentró en su mundo y les enseñó a vivir bien su juventud, con alegría, sentido y fe. Su propia alegría, el entusiasmo y su profunda amistad con Cristo siguen llegando al corazón de los jóvenes de hoy.
Hay demasiados adjetivos para describir a San Felipe Neri. Yo lo veo como alguien que tuvo un valor tremendo en la vida y que supo crear algo duradero. No se conformaba con hacer solo un poco. Él cambia por completo tu forma de ver las cosas. Desde que me uní al oratorio y empecé a ayudar a los más jóvenes, junto con mi sacerdote, don Carlo, mi perspectiva de la vida ha cambiado por completo.
Siento una amistad o devoción muy especial por el santo. Es el apóstol de Roma y se caracterizaba por una alegría desbordante en todo lo que hacía, también en su forma de amar a Dios. Su devoción a Dios era evidente y la vivía con máxima alegría. Además, pienso que fue una persona extrovertida, como yo. Por eso siento que tengo una cierta conexión.
Para quienes participan, cada paso y cada kilómetro es un testimonio de su deseo de crecer en la fe y acercarse más a Jesús. Siguiendo los pasos de San Felipe Neri, los fieles de Roma no solo recorren su ruta de peregrinación, sino que también abrazan el ejemplo que él dejó al vivir su vida con pasión y por completo para Dios.
Una de sus frases más famosas, que repitió hasta su lecho de muerte, fue: quien quiera otra cosa que no sea Cristo, no sabe lo que quiere. Quien busque otra cosa que no sea Cristo, no sabe lo que busca. Y quien no actúe por Cristo, ni siquiera sabe lo que hace. Este fue su testimonio espiritual. Yo diría que lo que San Felipe dejó tras de sí fue la pasión por buscar a Jesucristo como el único bien verdadero, lo único que hay que perseguir a lo largo de toda la vida. Sin él, todo lo demás es, en última instancia, vanidad.
Senza il quale tutto il resto, appunto, è vanità.